La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina SA, General Oro 690 Cabacu, 3063-9453-738.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar en esta propuesta que, como decimos siempre, apostamos a poner nuestro granito de arena y tanto, tanto para hacer. Pero bueno, hay muchas personas que cada una desde su lugar no solamente se queda en la queja, en la reflexión, sino también que pasa a la acción. Así que, pero estoy acompañada por el doctor Alejandro Sicardi. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches a todos los oyentes. Una vez más, es un placer estar acá.
Bueno, tenemos un programa en donde vamos a hablar un mix como de mezcla de temas, pero que hay algunos puntos en común. Y el punto en común, el tronco, digamos, de todo esto está vinculado con la educación, que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país.
Totalmente, totalmente.
Sin duda. Entonces te cuento que les cuento a los oyentes que a quienes vamos a tener de invitados hoy. Bueno, ahora ya en unos minutos vamos a estar conectándonos con justamente una especialista en educación, Victoria Zorraquín, que es profesora, investigadora y escritora especializada en educación, fundadora y directora de Educere ONG. Vamos a estar dialogando ya unos segundos con ella. Y también, por otro lado, vamos a estar después dialogando con Constanza Farrar, que Constanza es gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina y que también lidera muchísimos programas que tienen que ver con la educación y en especial con propuestas gratuitas que unen la tecnología, la creatividad para los chicos ahora en épocas de vacaciones. Así que una gran información nos va a brindar, más allá de otros programas que están vinculando también educación, capacitación para adolescentes y jóvenes. Y después vamos a estar dialogando con Daniel Greens, que está liderando una organización que también vincula la tecnología y el acceso de la tecnología a aquellas poblaciones más vulnerables a través de alianzas estratégicas. Así que un programa realmente sumamente interesante. Ya está en línea Victoria Sorraquín. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Bien, muy bien. Mucho gusto. Un placer conversar con ustedes.
Bueno, mucho gusto, Victoria.
Ahí estoy con el doctor Alejandro Sicardi. Bueno, teníamos muchas ganas de dialogar con vos. Sabemos que estás medio en las corridos con un viaje de por medio. Te agradecemos estos minutos. Pero por sobre todo, lo que nos interesa es escucharte desde tu mirada como profesora, investigadora, escritora, especializada en educación. Un poco qué está pasando en esta época de campaña, ¿no? A veces creo que está faltando que sea un tema fundamental, como es la educación, presente y con claridad acerca de las propuestas partidarias de todos los partidos, ¿no?
Sí, hay que ver si en la plataforma de cada uno de ellos está algún capítulo de educación que nos pueda dar, de alguna manera representar una idea de cuál es su posición respecto a esto, ¿no?
Seguro.
Sí, en las plataformas hay un brevísimo resumen de lo que cada candidato se propone hacer en educación. Pero lo que nos falta es, digamos, vos me preguntás qué está pasando en este momento. Yo creo que hay un par de puntos graves. Uno es que no escuchás ni del gobierno, ni de la oposición, ni de ningún candidato que diga vamos a pensar en un programa educativo a 20 o a 30 años, que es lo que Argentina necesita, porque no podemos arriesgarnos de vuelta a un gobierno que asuma y en 4 años diga no, todo esto que se hizo no va, vamos a inventar todas cosas nuevas, le vamos a cambiar de nombre, vamos a cambiar los colores, vamos a cambiar los nombres de la materia, las formas de evaluar, como muchas veces termina pasando.
Claro, una política de Estado, ¿no? Sería lo que estaría faltando, claro. Una política de Estado.
Eso lo veo como muy grave. Y la otra cosa que veo muy grave es tenemos un problema severo de alfabetización en Argentina. En los últimos 30 años no hemos sabido, o sea, hemos por ahí abrazado un solo camino que creíamos viable para enseñar a leer y escribir, y la verdad es que ese camino, por ese camino solamente se alfabetizó menos del 50% de los chicos que van a la escuela. Esa es la cruda realidad.
Claro. Victoria, ¿vos pensás que termina, después te pregunto.
No, creo que es un problema demasiado grave para que los candidatos no estén hablando de ese problema y no se estén metiendo con ese problema, ¿entendés? O sea, yo siento que los candidatos necesitan armar mesas con especialistas en alfabetización, con algunos caminos para mejorar la alfabetización que están en curso en algunos lugares de Argentina y están funcionando, y decir, bueno, a ver, vamos a empezar a armar un programa y vamos a seguir este y este y este camino, porque si no, estamos por ahí. Antes de salir de este párrafo, te quiero decir algo muy importante, ¿qué es esto? Lo que demuestran los neurocientíficos es que no solo leer y escribir nos cambia la vida, como todos los que leemos y escribimos lo hemos sentido, sino que leer y escribir, aprender a leer y escribir, te modifica el cerebro, te cambia las redes neuronales, te agregan redes neuronales. Entonces, cuando vos tenés un país donde casi 50% de los chicos que van a la escuela no logran alfabetizarse de modo efectivo, son chicos cuyo cerebro tampoco tuvo esa oportunidad. Entonces es de una gravedad lo que nos pasa, que yo digo, realmente también tiene que ser un tema de Estado, ¿no?
Sí, por eso mismo coincido también en que es importante el poder generar conciencia desde los medios de comunicación e instalar e instar a que los políticos realmente lo incorporen como una prioridad y haya un consenso. A ver, estaría faltando un consenso de todos, ¿no? De decir, bueno, este es el proyecto de país que queremos, esta es la educación que queremos, que es fundamental y que hay ejes que tienen que ser básicos y transversales a todos, sería lo lógico, ¿no?
Es una política de Estado. Como eso, creo que la pregunta que te quería hacer, Victoria, era la siguiente. Creo que con la brecha, con el aumento de la tecnología, la inteligencia artificial, creo que la brecha empieza a ser cada vez mayor entre los alumnos que están con las posibilidades de poder conectarse a esta tecnología y los que quedan mucho más rezagados, que por una cuestión económica o geográfica no pueden acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Creo que ahí, a diferencia de otros años, aumenta todavía más la brecha, ¿no?
Sí, definitivamente sí. Pero además, fíjate que la brecha aumenta por este problema socioeducativo, porque el que no alcanzó, o sea, el sistema te rechaza cuando vos no alcanzaste el nivel básico de alfabetización en cuarto o quinto grado, y la escuela te sigue dejando pasar, porque los, claro, los docentes, primero, siempre que alguien me pregunta digo lo mismo, o sea, tenemos docentes maravillosos en la Argentina. Esto no es un problema de los docentes, esto es un problema del sistema. Cuando los docentes te dicen, mirá, no me queda otra que dejarlo pasar, y yo tampoco quiero una escuela, porque cuando uno dice estas cosas, siempre te tildan de, bueno, entonces no, vos qué querés, una escuela elitista, que solo pasen 5 o 6, no quiero eso, obviamente que no quiero eso. Pero sí quiero un modelo de escuela que haga que todos aprendan.
Claro, esa es la clave.
Que no está siendo la que tenemos, y es bastante sencillo de entender. Cuando un chico, una chica, llega a cuarto o quinto grado y apenas lee y escribe, no se anima a leer en voz alta, no comprende bien las consignas, y la escuela la sigue dejando avanzar porque dice, bueno, ya va a hacer clic, esta chica ya va a hacer clic, o este chico va a hacer clic, llegan a la secundaria. Llega el profesor de geografía, el de matemática, el de física, que no le piensa enseñar a leer y escribir, porque dice, se supone que yo enseño física, no enseño, claro, a leer y escribir. Nadie me dijo que tenía que enseñar a leer y escribir. Entonces, el profesor trata de enseñar física, hay excelentes profesores que además están tratando de enseñar a leer y escribir, pero digamos que ese chico termina abandonando la escuela, porque claro, como no entiende la consigna, no entiende la prueba.
Hay una falla de base.
Sí, todas las consignas de todas las pruebas no las va a entender, de cualquier materia.
Exactamente, y prefiero no pasar vergüenza. Claro. Ya tienen 11, 12, 13 años. Dice, no quiero pasar vergüenza. Ese chico va a la calle, y entre que va a la calle y termina en policiales de los diarios, o termina en un correccional, o termina... Te aseguro que pasa muy...
Sí, muy poco tiempo. Ahí medio se corta la señal.
Sí.
A ver si se cortó la señal. Sí, se cortó la señal. Ahí vemos si podemos retomar. Pero es tal cual, ¿eh?
No, incluso me llamaba la atención que Victoria decía de leer y escribir.
O sea,
¿no?
Sí, es que.
O sea, yo le iba a preguntar.
Esto está confirmado.
Claro, le iba a preguntar comprensión de texto, ¿no? O sea, pero parece que ya preguntar comprensión de texto es mucho más exigente. Que estamos hablando de leer y escribir, ¿no?
Argentinos por la Educación hizo todo un trabajo de investigación que agrupa muchas ONGs, que justamente hace este llamado de atención, que los chicos llegan a tercer y cuarto grado, no comprenden lo que leen, y esto, como decimos, al no comprender lo que leen, impacta en que no comprendan las consignas de una prueba y de todas las materias, de todo el resto de primaria y de todo el resto de secundaria. O sea, que ya por eso la brecha se agudiza. Te retomamos la charla contigo, Victoria.
Sí, perdón, Carmen, me quedé hablando sola. No, te decía exactamente eso que resumías recién. Y bueno, o sea, necesitamos un plan nacional.
Claro.
Necesitamos un consenso nacional. Y te digo, yo insisto sobre esto de la alfabetización porque nos ha producido muchas lágrimas. Tanto en nuestros objetivos nacionales, que se llaman núcleos de aprendizaje prioritario, los NAP, que están desde el 2004, no los hemos tocado, no los ha tocado ningún gobierno, no dicen que la escuela debe enseñar a leer y escribir, te lo juro que no lo dicen. O sea, dicen cosas como que a leer se aprende leyendo y a escribir se aprende escribiendo. Y está absolutamente demostrado con cientos de miles de papers en el mundo entero que no es así. No se aprende a leer y escribir como se aprende a hablar, que hablar sí se aprende hablando.
Claro.
Y el bebé aprende a hablar desde la panza, pero no es el mismo caso con la escritura y la lectura. A leer y escribir se debe enseñar, y sí. Se tiene que enseñar con una metodología concreta, por de pronto que una grafemas y fonemas, o sea, las letras y los sonidos. Uh-huh. O sea que Argentina ha abandonado por muchas razones, pero bueno, no hemos corregido ese rumbo. Y la verdad que yo siento que estamos ante un abismo.
No, y el destino, ¿no? El destino de todos estos chicos que con estas deficiencias de base, con falta de comprensión de texto y desarrollo cognitivo, el día de mañana, cuando sean adultos, van a estar muy limitados profesionalmente o laboralmente, ¿no?
Pero mucho antes que eso. Mira, yo de vuelta les agradezco que me hayan llamado y bueno, y llamo la atención de su audiencia. Y ojalá que haya docentes que perciban esto, quizás no tan cerca, pero en muchos lugares del país. Uh-huh. Hay niños y niñas a las que los están mandando a la psicopedagoga, al psicopedagogo, a una, porque la maestra no les puede enseñar a leer y escribir. Entonces dice, el chico tiene una deficiencia.
Claro.
Esos chicos terminan en escuelas especiales que por supuesto, muchas veces son maravillosas, pero esas escuelas se supone que tienen que atender a niños con algún tipo de diferencia en su aprendizaje, en su modo de aprender.
Seguro.
Y estos chicos, a los que yo te digo, no tendrían ninguna de esas diferencias. Lo que pasa es que el mismo modo que tenemos de enseñar les termina produciendo esa deficiencia. Entonces, eso es lo grave del tema, ¿no?
Tengo una pregunta que quería hacerte, Victoria. Es, ¿qué pensás vos de esto que está viendo ahora, de las sentencias que está viendo en la justicia en contra de los colegios por tema de bullying con los chicos?
Bueno, es otro tema del cual...
Tendríamos que tener otro programa, me parece.
No, pero digamos, creo que... No le veo tanto sentido a que la justicia intervenga en esto, ¿entendés? Me parece que
sí.
Perdimos un eslabón antes. O sea, obviamente, si vos sos un padre al que tu hijo le hicieron bullying y le están arruinando la vida y nadie te escucha, por supuesto que vas a terminar acudiendo a lo que sea, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Pero lo que digo es que perdimos antes un eslabón, perdimos el sentido de la escuela.
Sí, la prevención.
Perdimos.
Sí, totalmente. A ver, ¿se escucha ahí? Ahí no sé si se te escucha bien. Hola, hola. A ver, no, tenemos que volver a llamar. Ahí vemos si nos podemos volver a comunicar y si no ya quedará para otra vez.
Estaba comentando que realmente a mí, bueno, digamos como abogado, me llamaba la atención, pues esto es totalmente novedoso, que empiece a haber algún tipo de fallos condenando los colegios por tema de bullying, ¿no? O sea, sí.
Que tienen que hacer algo y no lavarse las manos como muchas veces hacen.
Totalmente novedoso esto.
Y pero, por ahí, por el bolsillo, quizás por el bolsillo empiezan a prevenir y a tratar de evitar que esto
no
suceda.
No solamente el bolsillo, sino que toma estado público y...
Claro, no queda bien parado.
A ver, yo creo que hay muchísimos colegios que tienen bullying, muchísimos.
Sí.
O sea, en los casos creo que sí.
En todos los sectores socioeconómicos.
Pero sí me parece que es importante que los colegios tengan una política muy clara con respecto a esto.
Seguro.
Porque el único que lo puede solucionar es el propio colegio, ¿no?
Y sí,
generar una empatía y que la gente se dé cuenta de que está mal.
Claro, a ver si volvemos a comunicarnos. A ver, Victoria. Hola, Victoria.
Ahí estoy a tiempo, no sé si me escuchan ahora.
Sí,
por qué se corta.
Sí.
No, les decía que una vez escuché a un funcionario en un congreso en Estados Unidos que decía: si a mí me dan 100 pesos para gastar en educación, no dudo que los gasto en primera infancia y nivel inicial. Uh-huh. Porque ahí, ¿no? 100 pesos, 100 millones, 100 mil millones, no importa, ¿no? Lo que sea. Porque ahí lográs toda esa prevención que a nosotros nos está faltando. Entonces, Argentina necesita, por de pronto, un programa que abarque todo ese nivel, los 1000 días de vida más el nivel inicial. Uh-huh. Pero a su vez, a todos los que hemos dejado afuera, necesitamos un programa intensivo para recuperarlos, para alfabetizarlos, para que después puedan hacer uso de la tecnología, ahondar en las ciencias y todo lo que la escuela quiere darles, pero si vos no sabés leer y escribir, la escuela no te puede dar tanto, ¿me entendés? Claro,
claro, totalmente. Claro, claro. Vamos a ya ir cerrando la nota porque sabemos que estamos complicados con los tiempos hoy. Pero Victoria, si algo entonces, como en concreto, si tuviésemos la posibilidad de que los candidatos nos estuvieran escuchando, ¿qué les transmitirías hoy por hoy a ellos en general? Y también si hay alguna experiencia que bueno, te felicitamos por la guía didáctica de campeones que hiciste, que ya después en otro momento me gustaría que cuentes el impacto que tuvo, ¿no? Pero como para cerrar la nota, me parece que estamos previa a 2 semanas y pico de las elecciones y hay iniciativas como la de Mendoza, que creo que hizo Patricia Bulls, hacía mención, que están teniendo éxito, pero se tiene que tomar el tema de educación como prioridad y como una inversión y no como un gasto, ¿no?
Exactamente, bueno, Mendoza es un excelente ejemplo. La doctora Ana Borsone, que es doctora del CONICET, es la que una de las que lideró el programa en Mendoza de fluidez lectora, de alfabetización, de realfabetización, y realmente es un programa de éxito que obviamente hay que copiar. Hay otros casos en algunos lugares de Argentina, y bueno, creo que eso, ¿no? Escuchar a los candidatos hablando de esto, de alfabetización y hablando de la educación a largo plazo. No podemos pensar en 4 años, ni en 8 años. Tenemos que pensar realmente a largo plazo.
Claro. Totalmente. Bueno, te invitamos en otro momento a los estudios acá cuando vengas a Buenos Aires en vivo y armamos una buena mesa redonda, ¿te parece?
Pero me encanta, me es un gusto enorme, un honor tremendo, y bueno, les agradezco muchísimo y ojalá que mis palabras construyan y sirvan para sumar.
Todo suma.
Totalmente. Bueno, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias.
Bueno, como habíamos estado hablando recién con Victoria Sorraquín, especialista en educación, y en época electoral, ¿cuánto se necesita que tengan los pies sobre la tierra, que sea una prioridad la educación para todos los candidatos en vez de estar dando discursos grandilocuentes? Creo que en esto hace falta todavía mucho por tomar conciencia, ¿no? Y los equipos técnicos, que contar quiénes serían los futuros ministros de educación, hay tanto que falta conocer. Pero bueno, hablando de campañas, tenemos que escuchar el spot publicitario de campaña oficial por esta época. Después volvemos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Bueno, como habíamos adelantado al comienzo del programa, tenemos varias entrevistas y hablando de educación, recién es importante la alfabetización, todo lo que se planteó sobre la comprensión y la lectura, pero también no nos podemos olvidar de los adolescentes y de los jóvenes que hoy están necesitando también alternativas y ofertas, y bueno, hay que dar a conocer todo lo que se está haciendo en nuestro país de bueno, porque si no solamente nos quedamos en la queja, en el lamento, y eso no queremos en este programa. Así que tenemos una segunda entrevista.
Muy bien. Estamos ya en comunicación con Constanza Farrar, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina, y como siempre hacemos hincapié en este programa, que son importantes abrir espacios, sobre todo también que sean gratuitos, más con la situación compleja del país, y se vienen las vacaciones de invierno a pleno, ¿no? Hay algunos que inclusive están viniendo desde el interior del país a viajar acá, otros que muchas familias están queriendo y pensando dónde poder llevar a sus hijos y proponerles algo lúdico y sano. Y bueno, Telecom tiene varias novedades para compartirnos al respecto, porque se involucró y asumió como un aporte desde como empresa en esta temática, y también otras novedades que tenemos para compartir. Así que un gusto tenerte en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, Constanza Farrar. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, Constanza, contanos acerca, bueno, qué actividades se está proponiendo, ¿no? Telecom en cuanto vinculado a la creatividad, al gaming, para estas vacaciones de invierno, donde tenemos ya los chiquitos que cada vez más desde preadolescentes están como ávidos, y qué mejor si se une la tecnología con la creatividad, ¿no?
Sí, perfecto. Te cuento, nosotros, bueno, desde Telecom desarrollamos desde hace varios años un programa que se llama Nuestro Lugar, que acerca distintas propuestas a niños y familias para trabajar todo lo que tiene que ver el buen uso de la tecnología, ¿no? El uso creativo, el uso positivo, a través de talleres y, bueno, distintos contenidos que hemos desarrollado en forma gratuita a lo largo de estos años. Y este año quisimos hacer una nueva apuesta con una propuesta diferente, pensada especialmente para vacaciones de invierno, que es una actividad presencial que está funcionando en el Centro Cultural de la Ciencia. Son distintos talleres que comenzaron la semana pasada, pero esta semana continúan, jueves, viernes, sábado, que están pensados, bueno, para niños de entre 8 y 12 años, dentro de un espacio que se llama el Lugar de Inventos, para que puedan explorar distintas técnicas como la programación, la animación, el stop motion, mapping, impresión 3D, distintas técnicas que nos ofrece la tecnología y a partir del juego, bueno, aprender a hacer como un uso positivo, divertido, en talleres presenciales que están a cargo de docentes expertos que son también parte del equipo de chicos.net, que es la organización aliada con la que llevamos adelante este proyecto. Así que, bueno, justo de hecho hace unos minutos me llegó un video que filmamos la semana pasada con los chicos ahí en pleno taller, y la verdad que espectacular. Realmente veníamos comentando en el equipo qué lindo, cómo nada, se ve que lo disfrutan. De hecho, los chicos hablan en el video, nada, es espectacular, es una propuesta linda que estamos contentos de haber llevado a cabo. Como te digo, dijimos, bueno, hagamos algo diferente y teníamos ganas de hacer algo presencial, ya que muchos, claro, de nuestros contenidos son virtuales. Así que, bueno, el Centro Cultural de la Ciencia, para quien no lo conoce, es un espacio fabuloso, fabuloso. Y bueno, creíamos que era el lugar indicado para esta iniciativa, así que está, digamos, hecha la invitación a todos los niños, niñas que quieren participar como una propuesta más dentro de la agenda, ¿no?, de lo que es vacaciones de invierno.
Vamos a recordar la dirección. Centro Cultural de la Ciencia queda en Godoy Cruz 2270, acá en Cava, y Godoy Cruz y Avenida Santa Fe, si no me equivoco, así que es una buena ubicación también.
Sí, sí, perfecto, es ahí. La actividad es gratuita, la entrada, los cupos son limitados, la entrada se retira el mismo día, desde una hora antes ya está disponible, o sea, no es con inscripción previa, simplemente se acercan al lugar ese mismo día y retiran su entrada. Y para lo que resta de esta semana vamos a tener un taller jueves, viernes, sábado a las 15 y a las 16:30 horas. Para el jueves el taller tiene que ver con, acá estoy revisando la agenda, con animación a través de la luz, todo lo que es espectro lumínico, descomponer la luz, ver los colores. Bueno, vamos a estar ahí haciendo una actividad de programación y un dispositivo de cine para utilizar lo que es la luz. El viernes 28 tenemos un taller de impresión 3D. Y el sábado 29 tenemos un taller de modelación de dinosaurios. Bueno, también es espectacular. Así que son jueves, viernes y sábado a las 15 y a las 16:30. También se repite, digamos, el taller para niños de entre 8 a 12 años.
Fantástico. Y es gratuito, porque hoy por hoy
es gratuito. Yo creo,
sé que todos los padres están agarrándose la cabeza con los gastos que tienen en las vacaciones. Encontrar propuestas gratuitas es espectacular, y más sanas, entretenidas y enriquecedoras, ¿no? Que y además se encuentran en estos espacios los chicos, así que después cuando tengas el video, pasame, yo cuando esté mejor de salud voy a si llego a pasarme en algún momento para verlo en persona, lo haré. Bueno, y sabemos, dale, también que para agosto ustedes desde nuestro lugar están con algunas iniciativas.
Sí, tenemos también, o sea, como parte de este mismo proyecto, iniciativas que diseñamos para el mes de agosto, que es el mes de la infancia, que se llama Ciclo en Casa, son webinarios virtuales, que en realidad esta propuesta nació en plena pandemia, cuando estábamos todos atravesando el aislamiento, y bueno, dijimos, ¿qué podemos ofrecer para no los chicos que están en su casa? Que sea algo entretenido, algo divertido. Nació así estos webinarios, y la realidad es que tuvieron mucho éxito y terminaron extendiéndose en el tiempo y extendiéndose aún pospandemia, con lo cual sigue vigente el interés por estos talleres, y la inscripción ya está abierta para quienes quieren participar. Van a ser todos los martes de agosto a las 18 horas. Vamos a tener un taller de creación de videojuegos, otro de armar y editar podcast, otro de producción de fotos con celular y otro de programación con inteligencia artificial, todos los martes de agosto, entonces a las 18 horas, y es virtual y es gratuito. Quienes quieran participar pueden ingresar a la web del programa, que es www.nuestrolugar.com.ar. Ahí buscan Ciclo en Casa y van a ver que ya está abierta la inscripción para estas cuatro fechas. Y también, que está bueno, está disponible, hay como una biblioteca de todos los webinarios que se hicieron en los últimos 3 años, que son más de 45 horas de contenido, que como son grabados, digamos, quedan disponibles, y hay de todo, o sea, hay de todo para todas las edades, hasta 15 años, digo, niños. Son muy divertidos, muy entretenidos, muy una propuesta como muy linda, muy sana, para usar la tecnología en sus distintas posibilidades. Puede participar toda la familia, la verdad que es una propuesta que gusta mucho. Por eso, bueno, ahora en agosto vamos a estar nuevamente todos los martes a las 18 horas.
Ahí recordemos la dirección y la forma de inscripción.
Es www.nuestrolugar.com.ar. Ahí buscan Ciclo en Casa, y ahí van a ver en la web, bueno, cuáles son las propuestas de cada martes de agosto y el botón para que puedan inscribirse cada día.
Ahí está, fantástico. Y bueno, y sabemos que también siguen a full con lo de Chicas Digitalers, como para mantener al tanto a la audiencia, porque ya hemos hecho una nota hace un tiempo cuando se lanzó y que bueno, que tuvo una gran repercusión, pero bueno, ya está en marcha, ¿no?
Sí, seguimos, bueno, con el resto de los programas. Lo que respecta a Chicas Digitales, que son los talleres para chicas adolescentes en temas de tecnología, terminamos hace muy poco la edición de Salta y Entre Ríos, o sea que fueron ediciones en alianza con gobiernos provinciales de Salta y Entre Ríos. Hicimos entrega de certificados presencial con asistencia perfecta, la verdad que fue lindísimo, fueron todas las alumnas con su familia, estaban muy contentos. Y ahora muy pronto, en agosto calculo, vamos a estar abriendo la inscripción a los nuevos cursos del segundo semestre, que va a haber talleres, digamos, virtuales a todo el país. Ese es el formato, para que puedan participar de todas las provincias, así que bueno, muy pronto vamos a estar anunciando esa convocatoria para que puedan sumarse para lo que resta del año. Van a estar empezando en agosto los talleres, más o menos, sí, mitad fines de agosto. Hasta noviembre vamos a tener talleres para chicas de entre 13 a 17 años para aprender sobre programación, diseños de páginas web y demás. Y después seguimos en marcha con los cursos de Digitalers, que son estos talleres abiertos a jóvenes de todo el país para aprender programación. Bueno, los alumnos de este año siguen su cursada hasta fin de noviembre. Ahí también estamos programando algunos contenidos dentro de la cursada diferentes, algunas instancias que vamos a tener, charlas con expertos y demás. Así que bueno, viene como muy activa nuestra agenda para lo que resta del año con la evolución de nuestros 3 programas, que tiene que ver con, bueno, acercar la tecnología a las personas a través de distintas propuestas, todas gratuitas, todas ya con muchos años de recorrido y que continúan vigentes. Que bueno, es parte del compromiso de Telecom con la educación, con la inclusión digital y con fomentar el desarrollo de habilidades digitales en las personas en este mundo, ¿no?, donde estos conocimientos se requieren cada vez más. Así que bueno, la verdad que muy contentos con los logros. Seguimos con los talleres para docentes de todo el país, Estamos también ahí trabajando en articulación con gobiernos provinciales y municipales. Tenemos por delante ahora, hoy justamente tuvimos San Juan, mañana también, nos queda Córdoba, nos queda Río Negro, Jujuy, Bahía Blanca, La Plata. Así que bueno, nada, con muchas propuestas activas y bueno, a full todo el equipo trabajando para, bueno, para eso.
De estos cursos, cuando se reanuden en el mes de agosto, tanto para adolescentes como para jóvenes, vamos a poder darle también mayor impulso y difusión desde Jóvenes en Acción, porque estamos con un proyecto de triple impacto que se llama Forestación, Educación y Valores, donde 25 jóvenes que van a inspirar a adolescentes que están terminando la secundaria, y ellos son y ellas los primeros estudiantes universitarios de sus familias, y llegando a rincones muy, muy aislados del país, en Santiago del Estero, en Misiones, en La Pampa, en Salta, y la idea es que les cuenten también estos jóvenes que hay oportunidades, uh-huh, y que hay becas, que hay cursos, que hay formas de capacitarse y tener otro proyecto de vida, ¿no? Más allá de que se complementa con la plantación de árboles y carteles, uh-huh, con valores, pero creo que esta difusión del testimonio de estos mismos jóvenes que sí pudieron salir adelante, uh-huh, por medio del estudio y la capacitación, son los mejores difusores de estos,
sí,
cursos,
que los mejores promotores.
Vamos a darle también impulso por ese lado, Andrea.
Dale, bárbaro.
Así que bueno, entonces te mando un abrazo grande, y cuando sea una entrega de diplomas de estos cursos que están dando acá en Buenos Aires, avísame, así voy.
Dale, y así venís. Dale,
y lo presencio, porque las caritas y las caras de cada uno de los que lo recibe con sus familias, sin duda es el mejor regalo y lo que te alienta a vos y a todo el equipo para seguir adelante de allí de Telecom Argentina. Te mando un
Totalmente.
Abrazo gigante.
Bueno, muchas gracias, Carmen, que te mejores, y saludos a todo el equipo, y bueno, nos hablamos muy pronto.
Bueno, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Estábamos dialogando con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Y como habíamos adelantado al comienzo del programa, ya estamos con Daniel Jaimes. Seguimos hablando de tecnología y del impacto que tiene también la tecnología con la educación, con la capacitación. Y en este programa también hacemos mucho foco en lo que tiene que ver la sustentabilidad y el triple impacto, cómo tratar de cuidar el medio ambiente desde todos los sectores, desde las empresas, desde las ONGs, desde cada uno de nosotros. Así que ya estamos en diálogo con Daniel Jaimes, que está liderando Green Computers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy acá con el doctor Alejandro Sicardi. ¿Cómo estás,
¿Qué tal? Buenas
Daniel?
Noches. Hola, Alejandro. Hola, Carmen. ¿Cómo están? Todo muy bien. Gracias por una nueva invitación. Contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
Bueno, imagínate que hay oyentes que no conocen Green Computer. ¿Por qué se creó? ¿Qué es lo que motivó su creación? ¿Y qué objetivos se está planteando? Y desafíos también, ¿no? En este contexto también.
Tal cual. Sí, bueno, primero Green Computer no tenía el propósito tan hermoso que tiene ahorita, que es reducir la huella ambiental al mismo tiempo que reducimos la brecha digital. La verdad es que empezó más como un trabajo cualquiera y un emprendimiento donde uno quiere hacer las cosas bien, pero que ya después, al ver la oportunidad que teníamos de recuperar equipos y con eso impactar medioambientalmente, y también después socialmente, con democratizar el acceso a la tecnología a través de un equipo recondicionado, equipos que son computadoras, notebooks o cualquier otro dispositivo de tecnología, ya le empezamos a dar un propósito de triple impacto. Y es por eso que hoy en día decimos que somos una empresa de triple impacto, que busca transformar la vida de las personas a través de justamente esta tecnología recondicionada, ¿no? Creo que hoy en día es muy necesario y vital tener una laptop o una computadora o cualquier equipo de tecnología para poder potenciar la vida de las personas. Y es una cifra alarmante cuando ves las estadísticas del INDEC, que de cada 10 hogares, 4 no tienen acceso a esa tecnología, y son 4 hogares, el 40% de los hogares en Argentina que no tienen oportunidades que tiene la otra mitad, ¿no? Es casi la mitad, de hecho, es una locura, pero es real y está pasando, y nosotros buscamos un poco reducir esa brecha digital con nuestro granito de arena, y por ahí también haciendo alianzas con ONGs, como lo son ustedes, que están potenciando mucho eso, y también con el Estado, ¿no? Que creo que esa articulación público-privada también es bastante importante.
Seguro. Bueno, inicialmente surgió como una empresa, como una startup que resuelva los problemas que tienen de el recambio, el destino que le van a dar a las computadoras, ¿no? Las Correcto. Empresas multinacionales que tienen que sí o sí, obligadamente, ¿no? Por un estatutos de actualización de todo el material tecnológico, hacer cambios, y qué pasa con esos equipos, ¿no?
Tal cual, Carmen. Como lo dices, la empresa tiene dos caras, una el servicio que prestamos a las empresas, y la otra la venta de equipos recondicionados, que es al consumidor final, a la gente en general. En el lado de las empresas, lo que prestamos es un servicio que lo que hace es solucionar el problema de los equipos que tienen almacenados estas empresas, que ya tienen en desuso, y que nosotros garantizamos y, la seguridad de los datos y el retorno de esa inversión que tuvieron en un primer momento con esos equipos. Además de que, bueno, estamos certificados en diferentes normas ISO, y como que garantizamos que el proceso es bastante trazable y seguro, que esto es bastante importante para estas empresas grandes que hacen ese tipo de cosas, porque cualquier divulgación de la información es delicada, ¿no?
Totalmente. Y más con el ciberespionaje, con los ciberataques, con todo, hoy por hoy es vital cuidar. Pero además también muchas empresas están incorporando el tema de la sustentabilidad, de cuidar el medio ambiente. Y bueno, ¿qué hacen con esos equipos que ya no los pueden utilizar? Y quizás no los quisieran donar, pero no tienen la estructura como para poder hacer toda la gestión, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, dentro de ese servicio que ofrecemos, nosotros también ofrecemos que puedan donar esos equipos a ONGs, y nosotros actuar de intermediarios en el reacondicionamiento de esos equipos para que los equipos no lleguen en un estado que no se le pueda dar uso, ¿no? Que lleguen más bien operativos y que las donaciones sean efectivas, porque hay muchas empresas que por ahí no tienen la capacidad operativa, y está bien, porque no debería ser su responsabilidad. De enviar los equipos ya funcionales. Nosotros también apoyamos con eso, para que la donación genere el impacto que tiene que generar, y no sea más bien una carga para la ONG tener que buscar cómo poner a funcionar esos equipos, sino que le lleguen listos para trabajar y solucionar los problemas y generar el impacto que tienen que generar.
Tal cual. Bueno, y tienen alianzas entonces realizadas con, por ejemplo, Fundación Bisblick y Fundación Potencial Solidario, ¿no?
Sí, ahorita tenemos alianzas con esas dos fundaciones. Hemos hecho dos donaciones de equipo. Ahorita para agosto nos preparamos para la tercera, y nada, contento porque la verdad que sentimos que estamos donde tenemos que estar, más allá de la venta de equipos recondicionados, de todo esto, y las iniciativas comerciales que tenemos de promociones a estudiantes y demás, también el impacto directo con las donaciones, que va a lo que queremos, ¿no? Transformar la vida de las personas a través de tecnología.
O sea que hay equipos que también ustedes están facilitando la venta y que son más económicos y que además son de primer nivel, ¿no? De primera calidad, para jóvenes que están trabajando muchas veces haciendo home office virtualmente, a veces para acá o a veces para el exterior, y que no podrían sino comprar una computadora de ese nivel.
Tal cual. La verdad es que hoy por hoy tenemos una gran variedad, desde la persona que quiera adquirir su primera notebook, está más o menos desde los 100,000 pesos y con posibilidades de financiamiento y demás, pero también para el profesional que necesita una máquina específica, como por ejemplo una MacBook para diseño. La verdad es que cumplimos todas las necesidades. Ahorita en nuestra página greencomputer.com.ar está todo nuestro stock publicado, y como te digo, hay para todo, hay gama media, hay gama baja, gama media alta y alta, e inclusive tenemos desarrollado un formulario que se llama Equipo Ideal, que si ingresas y respondes algunas preguntas, como si la vas a para qué vas a usar la máquina, qué tipos de aplicaciones usas frecuentemente, y unas preguntas que están allí, te arroja el resultado del equipo ideal para ti, ¿no? Fantástico. Entonces, como que te facilita en línea, ya con todo este tema de la tecnología, obviamente teníamos que incorporar eso.
Sí.
Te facilita la autogestión, ¿no?
Que tú mismo puedas. Bueno, así que nos parece muy buena iniciativa, la verdad que...
Sí, loable.
Porque además, como decimos, esas computadoras son muy costosas y muchos jóvenes están teniendo que pagar alquiler, que hoy con la ley de alquileres es un drama. Así que todo lo que sea en beneficio de poder ayudar al bolsillo, digamos, de la población con algo tan fundamental como es hoy una computadora, que es una herramienta de trabajo, vale la pena. Así que greencomputers.com.ar, ahí pueden encontrar toda la información. Te agradecemos muchísimo, Daniel Jaimes.
Gracias, Carmen.
Muchas gracias, Daniel.
Gracias.
Bueno, y ya nos estamos quedando con pocos minutos. ¿Cuánto nos queda, Leo? Ahí está, nos quedan unos minutos más todavía para terminar el programa. Y como decimos, hay noticias que tienen que ver con la actualidad, con lo que está pasando en nuestro país, que nos parece importante. Uno tiene que ver con el tema de la libertad de expresión. Estamos preocupados también por lo que se está planteando en provincias como La Rioja, ¿no? Un fuerte rechazo a la ofensiva del gobernador de La Rioja por su intento de controlar a la prensa, ¿no? Feudalismo informativo, hace referencia a un artículo del diario La Nación, y creo que esto es fundamental. Bueno, y hablando de las elecciones, Alejandro, estamos ya a 2 semanas y pico.
De las PASO,
nos falta nada.
Nada, creo que va a ser va a ser muy interesante, hay mucha expectativa, ¿no? O sea, hay de pronto candidatos que vienen muy parejos a las encuestas, en el caso de Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Hay mucho también intriga con Milei, qué cantidad de votos va a sacar en las PASO. Y hay mucha expectativa también respecto a qué va a pasar con los candidatos del gobierno, ¿no? El oficialismo.
Sí, sí.
Si la gente va a estar de alguna manera condenando la actual gestión económica o si va a confiar en ese candidato. Así que yo creo que va a ser muy interesante y puede haber... Yo creo que las PASO puede generar un efecto muy importante, como fue en las elecciones anteriores, donde si hay un candidato que se desmarca con un porcentaje de diferencia muy grande, puede tener un impacto político muy alto inmediatamente.
Sí, o un voto de confianza para que el país salga adelante, o un voto de que estamos en el Titanic ahí complicadas. Así que una de las cosas que yo quiero abogar, y más con lo que pasó con Córdoba, ¿no? Donde hubo un altísimo ausentismo.
Eso se está notando en todas las provincias que hasta ahora han tenido elecciones, ¿no?
Exacto. Y creo que además fue sumamente... dañino, manipulador, destructivo el mensaje de las autoridades cuando dijeron no va a tener sanción el que no va a votar, ¿no? Es como una invitación, bueno, si estás...
El voto es obligatorio, con lo cual la gente sabe que es una cuestión de un derecho.
Claro, pero si desde el
una
gobierno,
obligación ciudadana que tiene que ir a votar.
Pero desde el gobierno te dicen, mira, no es obligatorio. Claro. Es justo unos días antes, en el caso de Córdoba, estamos hablando, y es como medio una invitación indirecta, mira, si no tenés ganas no vayas a votar. O sea que la verdad que desde este programa, que es totalmente apartidario, lo que siempre abogamos es al voto a conciencia.
Y que la gente participe, vaya y vote, eso es importante. Porque
exacto.
El país necesita de alguna manera reflejar lo que la gente quiere, y si la gente no va a votar... Es más, yo creo que si hay de pronto un candidato que gana, pero el porcentaje de gente que fue a votar fue muy escaso, y le quita un poco legitimación popular el hecho de que no haya logrado, digamos, una cantidad importante con porcentaje de gente que haya ido a votar, un ausentismo muy grande, podría ser también un poco peligrar la legitimación. No legal, ¿no? Obviamente, pero sí política. Obviamente yo creo que la gente no quiere votar, pues tiene un desencanto con la política que la manifiesta de esa manera, ¿no? O sea, para mí es más que no van a votar como una forma de voto bronca, de castigo, decir siempre lo mismo, no pasa nada. Entonces, el desencanto hace que la gente no tenga motivación para ir a votar. Esa es mi lectura. También hay que reconocer que cada provincia es distinto. Creo que las nacionales va a aumentar el porcentaje con respecto a otras provincias que ha habido en los últimos meses. Mayor cantidad de gente va a ir. Pero bueno, va a ser muy interesante, la verdad que estoy muy ansioso.
Muy desafiante, te diré.
Muy ansioso a ver qué pasa.
Bueno, y sobre todo que se fiscalice bien, ¿no? Que haya,
es importante, sí, la fiscalización.
Que haya una transparencia absoluta en todas estas elecciones, es fundamental. Y
con lo cual, de acá podemos, digamos, motivar a que la gente vaya y fiscalice también, ¿no? Porque la medida que uno tenga muchos fiscales garantiza el debido proceso y la legitimidad y que no haya adulteración y digamos algunas situaciones que puedan surgir de fraude o de presión para que la gente vote a determinado candidato.
Que no les, sí, que no se dejen, digamos, manipular con la entrega de materiales y de equipos y
muy
de
difícil porque
productos.
Eso pasa antes del día de las elecciones, con lo cual eso no hay forma de poder controlarlo. Yo siempre voy como...
Bueno, en Tucumán pasó, fue...
Como, sí, sí. El famoso tema de la platita, ¿no? Como dicen, el voto platita, que empiecen a hacer unas semanas antes de las elecciones, empezar a dar plata a los empleados públicos como una forma de motivar para que después vayan a votar por el propio oficialismo, que es el que genera este plan platita, como se le suele decir.
Bueno, van a estar hasta el domingo, va a estar la Expo Ganadera,
sí,
así que
termina este domingo.
Los que puedan ir, creo que vale la pena, por los que han ido me han comentado que realmente es muy buena. Y el campo también está necesitando de medidas porque es fundamental, ¿no? Para
sostener. Además, con la última sequía, los resultados en el campo han sido muy, muy lamentables, han bajado muchísimo la cantidad de cosecha y por lo tanto eso tiene impacto económico en el país porque el país se genera divisas en la medida que se exporten todos los granos y eso tiene un impacto enorme.
Seguro. Así que bueno, tenemos muchos temas de acá a fin de año para abordar en el programa. Los volvemos a invitar para que nos escuchen el próximo miércoles a las 19 horas y si no mañana, jueves en Jóvenes en Acción, nos vuelven a encontrar. Voy a estar con Nicolás Monzón, que va a dar consejos sobre cómo utilizar LinkedIn, entrevistas laborales, y también vamos a entrevistar a la ganadora del Global Student Prize de Fundación Barqui de este año, una joven de Misiones que es un avión, una genia, vale la pena escucharla. Así que mañana a las 20 horas y será el miércoles que viene, nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura. Recuerden que el podcast del programa de hoy está en www.fmradiocultura.com.ar. Van a On Demand, nos buscan allí en el programa Asignatura Pendiente los miércoles y ahí está. Y se puede viralizar. Así que nos volvemos a encontrar. ¿Te parece, Alejandro?
Así es. Muchas gracias a todos los oyentes y nos volvemos a ver el miércoles que viene.
Ahí está. Y el próximo miércoles. Gracias, Leo, en la operación técnica. Que tengan todos una muy buena semana. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, SEA, General Oro 690 CABA, Q30-6394-53-738.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.